los 1260 AM. Radio Martí. En la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba. Informando al cubano. En todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Con la verdad transmitiendo. De San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo. Mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes aquí en Martí es para ti, este lunes 13 de mayo. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanes Estrella, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Hoy, en esta tarde de lunes 13 de mayo, vamos a una edición especial de Martí es para ti. Nos vamos a apartar de nuestro formato original porque tenemos aquí con una exclusiva a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra página digital, que mañana martes graba su programa en Televisión Martí, una hora, La Cuba que viene. Buenas tardes, Pablo, adelántanos de qué trata La Cuba que viene mañana martes en exclusiva, una hora por Televisión Martí.
Bueno, muchísimas gracias, Tomás, por esta oportunidad de hablar con los oyentes de Radio Martí de este programa que saldrá al aire mañana por primera vez con ese título. Estábamos haciendo programas especiales semanalmente los martes sobre los contenidos informativos de nuestra página, pero la dirección de Radio Televisión Martí, de la Oficina de Transmisiones a Cuba, decidió sacar este programa con este título, La Cuba que viene. ¿Por qué La Cuba que viene? ¿Vamos a hablar con una bola de cristal? No, no tenemos bola de cristal, no somos pitonizos, no sabemos cómo es la Cuba que viene, pero lo que sí sabemos es que no hay futuro sin un presente. Y a partir de este presente, a partir del legado que deja y que va a dejar, que dejará el comunismo cubano, tendrá que construirse la Cuba que viene. Por eso este programa, no solamente y casi no especialmente, va a hablar de el postcastrismo, de cómo habrá que organizar la república. No, fundamentalmente vamos a enfocarnos en cuál es la realidad en Cuba hoy. ¿Qué pasa en la isla en el ámbito sociocultural, en el ámbito moral, en la situación económica, en la situación política? Con esos elementos con los que se construye una nación, se forja una cultura y se desarrolla en definitiva una democracia, hay que empezar a construir esa Cuba que viene. Y mañana vamos a hacer ese programa primero, ese programa inaugural, partiendo de un hecho muy reciente y de un hecho también que ya lleva algún tiempo, pero que tiene que ver con esas realidades. Mañana vamos a analizar con nuestros compañeros que asisten a esa mesa, con los panelistas, qué pasó en esa marcha contra la homofobia en Cuba.
Que reunió más de 300 personas.
Exactamente, que reunió más de 300 personas, que tuvo un recorrido que fue espontánea. O sea, que tuvo una serie de características las cuales vamos a analizar mañana y de la que vamos a conversar hoy aquí también contigo, con tus oyentes, con tus invitados, porque es bueno conocer la opinión de los que desde dentro de Cuba tienen allí palpando la realidad con el oído sobre la tierra y también con los pies sobre la tierra, aunque algunos floten un poco de vez en cuando, pues qué es lo que sucede. Así que mañana vamos a comenzar la primera parte de nuestro programa, que va a ser de una hora. La primera media hora, o la segunda media hora, pero creo que va a ser la primera media hora, la vamos a dedicar en extenso a esta marcha. Luego viene un hecho no menos, no tan reciente, que es al que me refería, y es que el próximo sábado, 18 de mayo, se cumple un año de ese lamentable accidente aéreo ocurrido en Cuba, del cual quedó una sola persona con vida. Y hay algunos ángulos que todavía están por explorar. Yo creo que los medios informativos dentro de Cuba, incluso creo que me atrevería a decir que algunos medios alternativos también, podrían aportar luz, podrían aportar elementos a esta información. ¿Qué ha dicho hasta hoy el gobierno de Cuba como palabra final de las causas que ocasionaron ese accidente? ¿Quién es el responsable? ¿Qué empresa fue responsable de ese accidente? ¿Cubana de Aviación o Global Air? Global Air, sí, exactamente, se me fue de la mente en este momento, que era la propietaria del avión. ¿Qué derecho tienen los cubanos, si tienen alguno, para hacer reclamaciones? Tengo entendido que en Cuba no hay seguros de vida. Hay seguros sobre bienes materiales, pero no existe en la legislación civil cubana esto de seguros de vida. Vamos a hablar de eso. Y si hay demandas interpuestas, ¿contra quién? ¿Y quiénes son los que la han presentado? Porque murieron extranjeros. No solamente murieron cubanos, aunque su mayoría fueron cubanos. Y estoy casi seguro que hay extranjeros que han presentado esas demandas.
¿Y por qué si los extranjeros y no los cubanos?
Exactamente. Y entonces es algo habitual, es lamentable, pero es habitual que cuando ocurre una catástrofe de esta naturaleza, las empresas involucradas en ese accidente, pues sean demandadas por las personas, por los viajeros, por los familiares de los que perdieron la vida o sufrieron heridas, etcétera. Hay el hecho en Cuba de una joven que afortunadamente, a Dios gracias, pues aparentemente ya está plenamente recuperada y casi fue un milagro, ¿no? Pero yo creo que fue una conjunción de factores, sin duda alguna, fue un milagro de la ciencia. Yo, que soy creyente, podría decir, bueno, pues fue un milagro de la mano de Dios, etcétera, pero no hay duda de que recibió un excelente tratamiento, un tratamiento de cuidado en el Centro Médico de Salud de Cuba, donde fue tratado. No tengo duda de eso, y no tengo duda porque el resultado es palpable. Está viva y estaba, según todo lo que se informaba, en condición muy grave. Me llama la atención que no ha dado ningún tipo de entrevista a esta joven. La prensa cubana no ha hablado nada sobre ella. Y más que sutilmente, el gobierno la ha presentado y la está presentando como una muestra de la responsabilidad de la salud pública en Cuba. Y claro, esta persona no tendría que poner una demanda porque recibió un tratamiento gratuito. Yo creo que sería bueno comparar qué pasa en otros países cuando hay una persona resulta dañada, herida, por un accidente de esta naturaleza y va a dar un hospital. Pues por supuesto que también la tratan. Y por supuesto que ese hospital va a cobrar por sus servicios médicos. Pero ¿a quién le va a cobrar? ¿A la persona que es víctima del accidente? No, le va a cobrar a la compañía de seguro que esa persona, o el hecho de haber sacado un pasaje con determinada compañía, te garantiza a ti el pago de esos servicios. O sea que sería lo mismo. Claro, en Cuba no lo hace. ¿Quién está pagándole al Estado cubano, verdad? ¿Quién le paga al Estado cubano los cuidados de atención salud, a la salud que recibió esta mujer? Porque debería pagarlo la empresa que ocasionó el daño o la empresa que pudiera ser demandada. Son preguntas que tienen que responder los abogados. Estamos buscando preguntas de parte de algunos de ellos, a ver si se la podemos ofrecer mañana a nuestros televidentes, a nuestros oyentes. Estoy casi seguro que sí.
Cómo no, eso no se lo pierdan mañana con nuestro colega Pablo Alfonso, su conductor, el programa La Cuba que viene por Televisión Martí.
Quería añadir, perdóname que te interrumpa, Tomás, el programa va a ser de 1 a 2 de la tarde, uh-huh, y en el mismo, hasta el momento, nuestros panelistas, que son, van a ser panelistas fijos de costumbre, son la reconocida poeta cubana María Elena Cruz Varela, intelectual, también firmante de la Carta de los 10, un documento que se firmó por allá, por el lejano 91, uh-huh, contra el régimen comunista cubano. También está Luis Felipe Rojas, que es redactor de nuestra página web, reportero, periodista, y Álvaro Alba, que es director de nuestros programas especiales. Van a ser periodistas más o menos, en el caso de Álvaro, va y viene, pero van a ser panelistas fijos y ya veremos los invitados que podemos disponer mañana.
Como no. Pablo, vamos a tener un par de reacciones de dos prestigiosas organizaciones de la disidencia cubana sobre esta marcha que ocurrió el pasado sábado, la marcha alternativa de la comunidad LGBTI, que ha tenido una repercusión internacional tremenda. Fíjate si ha tenido repercusión, y tú sabes que en el castrismo nada es accidental. Han convocado la mesa redonda de esta noche de la televisión cubana, la 12ª jornada cubana contra la homofobia y transfobia. Más ni qué decir, van a hablar del tema.
¿Invitarán a Mariela?
Vamos a ver si mira o si ponen los golpes que le dieron a estos activistas. Vámonos a la capital cubana, Pablo Alfonso. Un placer desde la capital cubana, la presentación del director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodríguez. Rodríguez, un millón de gracias. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodríguez? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación al programa. Muchas gracias.
Antonio, pues queremos tenerte a ti, Estado de SAT. Tú has estado reaccionando a todo esto que ocurrió el pasado sábado. ¿Cuál es tu lectura, pues, de este evento que ocurrió, que hay algunas personas que todos conocemos ahí, Oscar Casanella, pues, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, pero algunas personas, pues, también cercanas al oficialismo, hicieron acto de presencia? ¿Cuál es tu lectura de este evento que logró, aparentemente, sin una organización muy estable y previa, pues, la participación el sábado en La Habana de más de 300 personas?
Mira, yo pienso que de alguna forma esa situación que ocurrió ahí refleja un estado generalizado de la sociedad cubana donde se quiere zafar de las camisas de fuerza que el régimen normalmente usa. En este caso son activistas y personas que comparten la agenda y la visión del grupo LGBTI. Por otra parte, Mariela Castro, que era ama y señora de todo este movimiento y era supuestamente la cara de la lucha por toda la defensa de esa comunidad, cancela la marcha y quiere llevarlos a su coto en un espacio cerrado. Y bueno, ocurre esto que te digo, yo creo que es ese tipo de reacción que se está dando. Por supuesto, el régimen quería que eso se... y a que eso se desarrollara solamente en un espacio reducido, que era el Prado, y en el momento que algunos de los manifestantes dijeron queremos tomar Malecón, queremos hacerlo a nuestra forma, bueno, pues ahí lanzaron elementos de la sección 21, muchos de ellos los conocemos perfectamente bien, y dieron ese festival de violencia que comúnmente es el que dan a cualquier ciudadano que diga no voy a acatar tus imposiciones.
Rodríguez, pero perdóname una pregunta que te interrumpa, pero ellos llegaron a marchar desde, tengo entendido, desde el Parque Central hasta casi a la entrada, sí, del Malecón. O sea, que
sí, ellos llegan
hubo una caminata, ¿no? Fue que solamente allí.
Hubo una caminata. Ellos evidentemente sabían, como todos los años, esta marcha se hace todos los años. Y la marcha tiene consignas de yo soy Fidel.
Pero se hace todos los años bajo la dirección del CDC. Pero esta no tuvo esas consignas.
Exacto, bajo Mariela la punta. Entonces, en este, ajá, caso, este grupo lo organiza a su aire y no claramente no iban a llevar esas consignas. Esas son las consignas impuestas por Mariela y su gente. Y el régimen, al percatarse que realmente tienen una convocatoria, pues dicen, bueno, no vamos a reprimirlos, vamos a dejarlos caminar por Prado. Y sí, ojo, tengo que señalar también que hay muchos de los que de las cabezas más visibles, de los rostros más visibles, que están todo el tiempo aclarando que la marcha no es contra nada, y lo han dicho así bien claro, ni contra nadie. sino una marcha por la inclusión. Eso es lo que han dicho, de alguna forma.
O sea, es una marcha que reclama derechos. Que reclama
exacto,
derechos,
o sea,
de esa. De, bueno, sí, de, que reclama derechos de esa comunidad que tiene determinados intereses específicos. Pero ellos están reclamando
exacto,
sus derechos.
Y haciendo lo que les pasa. Yo lo que pienso que aquí lo complicado para el régimen es el espacio público, porque ellos se consideran amos y señores del espacio público.
Y no es complicado, entonces, también, y no es complicado también, perdona, y no es complicado también para el régimen que un grupo de la sociedad cubana, que puede ser o no numeroso, yo no sé, ni creo en cuán representativo pueda ser, pero no es peligroso también para el régimen que determinado grupo con determinados intereses salgan a la calle a reclamar sus derechos.
No, eso es precisamente, Pablo, el problema acá. El problema es que ellos no permiten que nadie por su cuenta salga a reclamar su derecho o su agenda.
Pero esto
eso
lo hicieron.
No lo permiten.
Pero esto lo hicieron.
Sí, o sea, ellos llegan a hacerlo por... Mi lectura es la siguiente. Ellos esperan y ven la convocatoria que tienen. Al darse cuenta que es una convocatoria, aparte, por todos es conocido que generalmente los grupos que están apoyando a muchos de estas organizaciones LGBTI, muchos de ellos también están, por lo menos aquí en Cuba, que tienen relaciones, también están asociados a la izquierda y son gente que ellos, el régimen a la vez no quiere enfrentarse con ellos porque la propia Mariela los ha usado. O sea, ahí ellos están en una disyuntiva también política y por eso tienen cierta permisividad. En el momento en que ellos ya trancan el juego y entonces ejecutan toda la violencia es cuando la marcha ya se quiere salir del rango que ellos le habían dado.
Ahora, tú dices que la marcha se organizó a su aire y que fue, eso quiere decir que fue una marcha de cierta forma espontánea, pero ¿cómo es posible que en la sociedad cubana, en este momento, donde los medios de comunicación están en poder del Estado, controlados por el Estado, tantas personas hayan podido ponerse de acuerdo para concentrarse en un punto determinado? ¿Qué nuevo factor hay aquí ahora?
Redes sociales, algo que no funcionaba hace unos meses, pero que hoy en día está funcionando. Para nosotros es muy común, ya se hace común, gracias a Dios, que cuando vamos por la calle, personas me han dicho, te he visto en Facebook, estoy siguiendo los programas tuyos en Facebook. Eso no existía antes.
Entonces, o sea, eso no existía antes de diciembre, que es cuando lo permitieron.
Uh-huh. Sí, exactamente, eso no existía de esa forma antes de diciembre. Entonces, esto es un costo necesario que el régimen está teniendo que pagar y creo que ahora, los otros días conversaba con un amigo, con la crisis económica que ellos tienen, se le hace muy difícil dar un paso atrás en el tema de Internet.
Una pregunta, Rodiles, que huele el tiempo y tengo una reacción aquí de Mariela Castro en redes sociales. Parece ser que la sexóloga del CNC se ha definido ideológicamente como siempre sospechamos. Te voy a leer textualmente. Dice así: las voces libres se enfrentan al lacayismo del activismo mercenario y la prensa independiente, entrecomillada. Lamentablemente se sumaron a la patraña muchas personas que no sabían lo que estaba ocurriendo, reconocido por ella que fueron personas, y que tan pronto comprendieron, se fueron de la fiesta por la diversidad que se había organizado por el CNC, según el programa La Prensa Extranjera que se divulgó. A los enemigos de la libertad y a las masas de ignorantes, pues le decimos que el CNC seguirá adelante como obra política de la revolución y vamos a seguir luchando dentro de la revolución para fortalecerla contra la revolución nada. Una reacción de Antonio Rodríguez a lo que ha dicho Mariela Castro.
Mira, no dudo, no tengo ninguna duda que alguna de las personas que estuvieron presentes en la marcha del sábado, no la oficial, no la fiesta que tenía organizada Mariela, sino esta otra que terminó en violencia, no dudo que algunos aparezcan tratando de descalificar lo que ahí ocurrió. Eso es normal, estamos acostumbrados y lo sabemos. Mi sugerencia a los que quieren llevar su agenda LGBTI más adelante y zafarse de la camisa de fuerza de Mariela y todo este entramado, bueno, que empujen fuerte porque les van a ir arriba.
Como no, las gracias en la capital cubana, Antonio Rodríguez de La Habana. Nos vamos a Santiago de Cuba. Tenemos al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Carlos Amel, buenas tardes. Me acompaña aquí en este programa especial mi colega Pablo Alfonso, director de la página digital. Buenas tardes, Carlos Amel. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Buenas tardes a ti, Tomás, a Pablo y a las personas que nos escuchan a esta hora.
Cómo no. Carlos Amel, tenemos poco tiempo. Quiero hacerte una breve pregunta y pasar rápidamente con Pablo. En el contexto de lo ocurrido el pasado sábado en La Habana, una marcha no planificada, espontánea, reunió más de 300 miembros de la comunidad homosexual y transexual independiente, aunque no tenían definida una agenda política, marchaban por reclamar sus derechos, pero lograron marchar, fueron reprimidos y golpeados. En este contexto, para ti, que eres uno de los principales líderes de probablemente la organización opositora más numerosa y que más activistas tienes en prisión, ¿cuál es la lectura que se puede sacar de esto para el activismo político dentro de Cuba?
Bueno, mira, la lectura que se puede sacar de esto es, en primer lugar, que ese mito, ese cliché de los machistas, de que las personas gay o del grupo LGTBI, pues, no tienen un carácter suficientemente fuerte, pues, ha quedado desmontado, y desde hace tiempo ha quedado desmontado. También nos dio un gran ejemplo de valor, de carácter y de patriotismo Tomás Núñez Matariaga con su huelga. Y la cuestión es que se están ganando un espacio en el pueblo de Cuba. No sé hasta qué punto esto se haya repetido alguna vez en la historia, si un país en dictadura pues haya tenido un movimiento LGTBI gay que haya puesto contra la pared de la manera en que lo ha puesto el cubano a la dictadura que les reprime. Creo que nos han dado un ejemplo de civismo, un ejemplo a seguir, y lo que de ahora en adelante debemos hacer es unirnos todos, porque pese a que tenemos líneas de trabajo, a veces diferentes, a veces más parecidas, pues estamos seguros de que tenemos el mismo opresor.
Carlos, yo le decía hace un momento, hablando con Rodríguez en La Habana, que este grupo salió a marchar reclamando sus derechos, derechos específicos que son propios de su comunidad. Y me preguntaba, al mismo tiempo, no se lo pregunté a Rodríguez, te lo pregunto a ti ahora porque no tuve posibilidad por razones de tiempo, ¿cuál es la diferencia entre la espontaneidad y la organización que mostraron los miembros de esta comunidad gay para salir a manifestarse en la calle, una manifestación pacífica, pero una manifestación que reclama derechos, y la posibilidad de que la oposición cubana sale también a la calle a reclamar sus derechos? ¿Por qué se le hace difícil a los opositores cubanos organizar una marcha reclamando derechos y no se le hace tan difícil, o se le hace difícil, a la comunidad LGTB y sin embargo la hacen?
Mira, la diferencia está en la manera en que la dictadura nos percibe a cada grupo. En este caso voy a hablar de los grupos en cuestión. En el caso de nosotros, la oposición, tenemos mucho más vigilancia e inclusive penetración, porque nos oponemos frontalmente al régimen, al sistema. Pedimos un cambio de sistema total. En cambio, los grupos, por ejemplo, no solo los grupos LGTBI, sino también los cuentapropistas, entre otros muchos grupos, los artistas, pues piden cosas que son más inherentes a el objetivo, ¿no? Para el que fue creado este grupo.
Son derechos más particulares.
Para el ambiente, exactamente, en el ambiente en que ellos se manifiestan. Y en ese caso, el régimen es un poco más tolerante a la hora de reprimir, a la hora de controlar, a la hora de penetrar a estos grupos. Es algo muy peligroso porque, y no es que esté alertando al régimen ni mucho menos, pero por ejemplo, si vamos a la historia, Solidaridad fue un sindicato que primeramente lo que pedieran derechos laborales, pero una vez que se logra la masa crítica, que se moviliza al pueblo, pues de ahí en adelante es muy difícil pues mantener una estabilidad de parte de la dictadura, ¿no? Con respecto a lo que se desata gracias a este primer impulso, que puede ser algo particular, pero que luego se puede convertir en algo de alcance nacional y que puede pues terminar con la dictadura. En ese sentido, pues creo que lo que pasó con la marcha LGTBI, lo que ha venido pasando con ellos, así como con los cuentapropistas, es algo que verdaderamente denota que hay un resurgir de la sociedad civil independiente cubana y que nadie se crea de que esto son cosas aisladas. Año tras año estamos mirando cómo eso cada vez se incrementa más y nosotros en la oposición esperamos que llegue el día en que sea una explosión social general y pues en ese entonces ya no solo ir, es decir, mantenernos en las peticiones particulares, sino que ir y pedir que se cambie lo que nos crea el problema, lo que nos crea todas esas particularidades,
Carlos,
a los ciudadanos cubanos.
¿Tú sabías que el cantautor Vicente Feliú escribió en su página de Facebook una crítica muy fuerte a la represión de que fueron víctimas los participantes de esta marcha y que esa declaración del cantautor Vicente Feliú fue apoyada también por Silvio Rodríguez de una manera sorprendente, criticando a los sectores retrógrados dentro del régimen comunista cubano?
Sí, lo estuve leyendo hoy en la mañana y de verdad pues me pareció algo muy, muy, muy positivo. Porque cuando hablamos de sociedad cubana, no solo podemos referirnos a aquellos que se oponen frontalmente a la dictadura. También hay muchas personas en la nomenclatura que están experimentando el cambio de mentalidad que se está mirando gracias al consumo de información por vías alternativas, en buena medida también a la actividad económica independiente, entre otros factores, y que todo forma parte de un conjunto que se tienen que conjugar, una serie de factores que se tienen que conjugar para que el país cambie. Es un buen indicador, como decía, porque estamos mirando que en todas las direcciones hay muestra de descontento y de deseo de cambio y reproches sobre las posiciones duras.
Carlos, se nos acaba el tiempo, 45 segundos. Hubo extensa cobertura de las corresponsalías extranjeras en Cuba. ¿Cuál es la lección para la sociedad civil independiente, para la oposición cubana, tener propuestas interesantes que logren convocar a la prensa extranjera?
Sí, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es despolitizar un poco el discurso. La sociedad civil independiente cubana, en especial la oposición, tiene que despolitizar el discurso e irse a lo particular porque es así. Lo particular, lo dice el pragmatismo, es lo que más mueve a las personas, los intereses inmediatos. Lo otro es un poco más confuso, más abstracto, pero tenemos que despolitizar el discurso, irnos más a lo social y así lograremos sacar a las personas a la calle y tener el cambio que tanto deseamos y necesitamos.
Gracias, Carlos Amel Oliva, líder de la Unión Patriótica de Cuba, líder juvenil de Santiago de Cuba. Así cerramos, Matías, para ti, aquí pues este lunes, primer día de la jornada laboral. Las gracias a mi colega Pablo Alfonso, director de la página digital, periodista también, Raúl Tapares Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos mañana a las 4:30 aquí en Martí es para ti. Ahora los invitamos a sintonizar el noticiero estelar de las 5 de la tarde y luego sigue en sintonía con la programación.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.